Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 17. Yo creo que esta frase llama mucho la atención: hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Este fue pasaje usado en el último tema de la campaña, pero también es un buen pasaje para encerrar, ¿verdad?, esta campaña. En este capítulo 3, el apóstol Pablo, él hace de forma gráfica y específica una comparación entre la antigua vida, la vida vieja, antes de conocer a Cristo, y la nueva vida, ¿verdad?, una vez que se ha conocido a Cristo. Y en el versículo 17, precisamente, él hace un resumen de toda esta comparación, de todo lo expuesto, y nos da a entender que la clave para el desarrollo del carácter cristiano está aquí, en hacerlo todo, sea de palabra o de hecho, en el nombre del Señor Jesús. En los tiempos en que Pablo estaba escribiendo este texto, el nombre tenía una significancia muy fuerte, porque representaba autoridad y representaba poder. Entonces Pablo está exhortando a los colosenses, y también nos está exhortando a nosotros, que lo hagamos todo en la autoridad y en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí radica la clave del crecimiento, ya sea en cualquiera de las áreas, o sea, en el ámbito espiritual, en el ámbito físico, mental, emocional, relacional, financiero o vocacional. La clave es hacerlo todo, es Jesús el centro de nuestra vida. Y a raíz de todo esto, yo estaba pensando en esta última semana, ¿cuál sería el impacto de esta campaña Transformados en nuestra vida? Y podríamos resumirlo en una pregunta: ¿qué pasaríamos, verdad, si hiciéramos todo en el nombre del Señor Jesús? Esto es un asombroso pensamiento, pero es un pensamiento que es posible cumplirlo, vivirlo para cada uno de nosotros. Si todos hacemos lo que necesitamos hacer, sometidos a Él, completamente obedientes a Él, sometidos en todo nuestro pensamiento y en toda nuestra acción al Señorío de Jesucristo, yo creo que algunas cosas notables comenzarían a acontecer en nuestra vida. Tendríamos un despertar espiritual. Tendríamos un despertar espiritual. Veríamos ese poder y esa autoridad de Jesús manifiestos en nuestra vida. Y en ese sometimiento absoluto a su obediencia, Dios entonces nos comenzaría a usar, y el resultado son vidas rindiéndose a sus pies por medio de usted y de mí. Qué cosa tremenda. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que habla de despertar espiritual, y hay uno que me llama la atención y quiero compartirlo con ustedes, y es precisamente Habacuc. Habacuc fue un profeta, y un poco raro es este libro, porque consiste completamente, el libro completo consiste en un diálogo entre el profeta Habacuc y Dios. Ese diálogo es poco inusual, porque el profeta Habacuc se queja a Dios, se queja de la realidad que estaba viviendo el pueblo, la maldad, la hipocresía a su alrededor, pero él recibe una respuesta escalofriante de la parte de Dios. No era lo que tal vez él estaría esperando, pero Dios le responde, y él se queja, ¿verdad?, cuando Dios da esta respuesta, y él hace otra queja, y Dios entonces le responde otra vez, y al final, en su entendimiento, el profeta Habacuc termina en el capítulo 3 con una oración humilde. Y sería interesante que nosotros pudiéramos hablar un poco sobre esto, principalmente versículos 1 al 4 del capítulo 1 dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual es por lo cual la ley es debilitada y el juicio no salen según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y no sé si usted ha escuchado, pero yo escucho mucho, cuando uno ve precisamente los noticiarios, las noticias, cuando uno escucha frases de las personas delante de las cosas viles e injustas que acontece, una de las frases que más retumban es precisamente: no existe justicia, ¿verdad? No existe justicia. Uno ve los casos de un país y de otro, uno ve las guerras de un país y de otro, uno ve los narcotraficantes de un país y otro, y uno comienza a analizar todas las cosas y al final muchos llegamos a la conclusión: parece que no existe justicia. Y eso es lo que estaba hablando el profeta Habacuc. Él estaba diciendo: no existe justicia. Habacuc entonces hace una súplica dolorosa a Dios, pidiendo la intervención de Dios por causa de ese contexto que estaba viviendo: una sociedad conflictiva, una sociedad violenta, una sociedad malvada, una sociedad injusta, una sociedad envuelta en delitos y pecados. Y parece que está hablando de nuestra sociedad, ¿verdad? Hasta se confunde con lo que nosotros estamos viviendo hoy. Pero en ese entonces era la realidad de los judíos. Y en los versículos 5 al 11, Dios responde a Habacuc diciéndole a él que tiene la solución a su oración, a su súplica. Solo que la respuesta de Dios va de esta forma. Él dice que va a enviar a los caldeos, a otro pueblo, para destruir el pueblo de los judíos. Imagínense, él está clamando por misericordia y Dios dice: yo tengo la respuesta, voy a traer los caldeos para que los destruya. Esto no era tal vez lo que Habacuc quería escuchar. En los versículos 12 al 17, Habacuc entonces apela a Dios, ¿verdad?, para que tal destrucción no aconteciera. Después, en el capítulo 2, Dios dice: pero después que los caldeos destruyan al pueblo de Judá, ellos también serán destruidos. Empeoró la cosa, ¿verdad? Todavía. Y parece que no es un cuadro bonito el que Dios está planteando para Habacuc. Y tal vez estas no eran las palabras que el profeta quería escuchar. Pero en el capítulo 3, en una oración poética, este profeta revisa los siglos y se da cuenta de que Dios es soberano y siempre ha estado en control. Amén. Siempre ha hecho las cosas a su manera y a su tiempo. Y aún con todo lo que podría vivir, él dice y declara una de las frases tremendas que lo leímos en el texto devocional, ¿verdad? Aunque la higuera no florezca y aunque las vides ya no haya más fruto, ¿verdad? Y aunque no haya más vacas en los corrales, ¿qué dice? Con todo yo alabaré siempre al Señor. Qué declaración tan fuerte para un hombre que estaba viviendo uno de los momentos catastróficos, pero aún así él reconoce la grandeza, el poder, la soberanía, y que aún Dios es un Dios bueno, aunque a nosotros momentáneamente nos parezca que todo lo que está aconteciendo está fuera de control. Y nos queremos enfocar precisamente en la primera parte de esta oración que hace Habacuc. Esta oración dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Nosotros pudiésemos traducir, ¿verdad?, esta oración del hebreo un poquito más, hacer una paráfrasis de ella. Y más o menos sería así: Jehová, he escuchado la noticia de tu fama y estoy asustado. Jehová, en medio de los años, en estos tiempos, haz vivir tu obra, llámala a la vida. En medio de los tiempos, hazla conocer en la ira y en la destrucción. Acuérdate de la misericordia. Hermanos, nuestra situación es un poco diferente a la situación de Habacuc y a la situación de Judá. Pero nosotros no hemos recibido una palabra precisamente de destrucción pendiente, y por eso es que la situación es diferente. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, percibimos que nuestra sociedad también tiene conflictos. Cuando miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que también nosotros tenemos un cuadro un poco gris, un poco difícil cuando lo analizamos. Hay discordia. Parecen que los malos toman ventaja sobre los justos. Parece que la justicia no prevalece. El salmista en el Salmo 73, si mal no recuerdo, habla sobre esta realidad. También hay desobediencia incluso entre nosotros. Dentro del pueblo de Dios experimenta desobediencia. Desobediencia que merece el castigo de Dios. Estamos en guerra espiritual constante. Y parece que las características de la antigua vida antes de conocer a Cristo, descritas por Pablo en Colosenses capítulo 3, parece que se reflejan más o son más latentes en nosotros que las nuevas características, las características de la nueva vida en Cristo. Y sabe, parece que la maldad viene a convergir en nuestro tiempo y viene a llevarnos a nosotros a tornarnos ineficaces. Cuando hay un clamor de necesidad a nuestro alrededor y en vez de nosotros traer una respuesta de un evangelio que trae esperanza y misericordia al mundo, todo se invalida por nuestra negligencia y por nuestro pecado. Entonces, cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que también nuestro cuadro es un cuadro difícil. Y tal vez sería conveniente orar como el profeta Habacuc, diciendo: Señor, hemos escuchado tu fama, sabemos de tu poder y proeza, estamos maravillados de tus hechos y de tus obras. Oh Dios, renueva, reaviva, llama a vida tu obra en nuestros días. ¿Cómo entonces sería, después de una campaña, verdad, como transformados, qué podríamos nosotros tomar como experiencia si nosotros tuviésemos un gran despertar en nuestra iglesia? Si tuviéramos un gran despertar en nuestro hogar, si tuviéramos un gran despertar en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país. He tenido el privilegio en este semestre de estudiar una de las materias en la maestría que se llama Despertares Espirituales. Y he tenido el privilegio de estudiar grandes avivamientos de la historia en Inglaterra, Estados Unidos, Indonesia, Corea del Sur, Centro y Sudamérica. Y en todos ellos se encuentran algunos aspectos que son distintivos y característicos en estos despertares espirituales. Y me gustaría mencionarlos con ustedes brevemente, estos 6 aspectos característicos de esos grandes despertares espirituales. No es una fórmula, porque en la realidad nosotros no podemos producir el avivamiento. Esto es algo que solamente Dios puede producir, pero son características que nos ayudan a nosotros a evaluar dónde estamos y qué nosotros necesitamos hacer a ese respecto, en ese respecto. En primer lugar, una de las características en estos grandes movimientos es lo que se le llama por descontento santo. Es cuando las fuerzas de maldad parecen tener dominio de la sociedad y un cierto descontento comienza a formarse dentro de las entrañas del pueblo de Dios. Es cuando usted comienza a mirar a su alrededor y se siente insatisfecho, incómodo con lo que está pasando, con lo que está pasando dentro del pueblo de Dios y con lo que está pasando fuera del pueblo de Dios. En el versículo 1 de Habacuc, en hebreo se traduce la palabra profecía, y profecía se puede traducir como masa, que también puede traducirse como oráculo o carga. De manera que podríamos decir que Habacuc estuvo cargado con los juicios duros y difíciles que él estaba descubriendo en ese diálogo que estaba teniendo con Dios. Y él expresa entonces su descontento. Y algunos han llamado a esta característica de descontento santo. Y avivamiento comienza precisamente cuando hay un descontento en la manera en que las cosas están caminando. Hay una insatisfacción en saber que todavía hay cosas que pueden ser hechas. Estamos hablando de 50 años de celebración de lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Gloria a Dios por eso, amén. Pero también necesitamos reflexionar que ahí todavía hay cosas que Dios quiere continuar haciendo. Hay personas que Dios quiere continuar alcanzando. Hay ministerios que Dios quiere continuar levantando. Hay vidas de pecado que Dios quiere perdonar y restaurar para convertir esas historias en historias de victoria, para que otros puedan ver el poder de Jesús a través de tu vida. Hay situaciones de caos que hoy en tu vida está marcado por destrucción, y tal vez por cosas ocultas que todavía no han sido expuestas delante del Señor, pero que Dios quiere traerla a la luz para sanarla definitivamente y hacer de esa historia un punto de victoria para testificar de su poder a los tantos que a nuestro alrededor están viviendo historias similares. Dios quiere todavía llamarnos la atención y colocar en nosotros un mirar más allá de lo que nosotros vivimos en un culto, de lo que nosotros vivimos en una clase, sino que miremos que hay personas que están sin Jesús y que están con su sentencia destinada a un infierno y que necesitan una palabra que puede salvarles, que puede ayudarles a encontrar a Jesús, que puede mudar, cambiar el destino eterno de sus vidas. Avivamiento comienza cuando haya ese descontento en la manera que las cosas caminan. Una conciencia aguda de que Dios no está obrando como sabemos que Él es capaz de obrar por causa de nuestra negligencia, por causa de nuestra falta de envolvimiento. Una pesadez en nuestra alma de que todo va a perecer, de que todo va a parar, de que todo va a entrar en caos, en colapso, si Dios no pone su mano y finalmente da un toque de restauración y de victoria. El propio Jesús, cuando miraba las multitudes, Él sentía compasión de ellas. Y esta palabra compasión se traduce del griego esplagnosoma, que significa nudo en las entrañas, dolor en las entrañas, nudo en las tripas, hablándolo popularmente. Era lo que Jesús sentía cuando Él miraba a las multitudes. Había insatisfacción, había dolor profundo en Jesús cuando miraba las necesidades de las vidas. Hay cierto grado de descontento santo que también debe a nosotros incomodarnos, molestarnos, mientras existan personas que todavía se están perdiendo, mientras exista caos en la sociedad que nosotros estamos viviendo. La segunda característica de estos despertares espirituales es una nueva visión de la consagración. Entonces, en un grupo clave se despierta una nueva visión de la obra y normalmente esta visión se enfoca en consagración. Avivamiento empieza cuando un grupo determinado de cristianos intentan ser obedientes a Dios y viven las expectativas de las bendiciones de Dios en cada una de las áreas de su vida. Y es esto que nosotros hemos intentado enseñar durante estos 50 días. Decirles a ustedes y enseñarnos los unos a los otros. Es importante la consagración, es importante el tiempo con Dios, es importante vivir, gastar tiempo, apreciar el tiempo de conexión y de contacto con Dios. No podemos tercerizarlo, no podemos dejarlo a otro, no podemos descuidarlo. Nosotros necesitamos asumir la responsabilidad de que si no nos consagramos, no estaremos alineados con la voluntad de Dios. Tenemos muchas opciones al fracaso. Tenemos muchas opciones de tal vez usted pensar que está contribuyendo y lo que está haciendo es alando en el lugar contrario, haciendo fuerza y resistencia a la propia voluntad de Dios. Porque eso es lo que muchas veces pasa cuando no estamos sintonizados con lo que Dios quiere. Más de ser bendición, lo que hacemos es provocar confusión, lucha, contienda, en vez de sumar fuerzas en pro de una misma dirección. Carlos Finney, él fue miembro de un grupo así, cuyas oraciones empezaron y desembocaron en lo que se le llama el gran despertar espiritual en los Estados Unidos en el siglo pasado. Este hombre, como resultado de ese gran despertar espiritual, más de 50,000 personas llegaron a conocer a Jesús. Y él declara lo siguiente: el avivamiento no son milagros enviados de Dios sin que el hombre no haga nada. El hombre debe sembrar semilla con su propia dedicación y obediencia, y después el Señor envía bendiciones abundantes. Quiere decir, Dios está dispuesto a hacer, Dios está dispuesto a bendecir y Dios puede hasta prescindir de nosotros. Pero Dios nos involucra como iglesia de Jesús hacer su obra. Y Dios cuenta con usted y conmigo para esta realidad. Y la realidad es que si queremos ver cambios, si queremos vivir un despertamiento espiritual, si queremos ver cambios drásticos en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestras escuelas, en nuestras casas, nosotros como pueblo de Dios necesitamos sembrar, necesitamos pagar el precio de la consagración, necesitamos vivir el compromiso y la santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. No veremos algo acontecer en nuestra familia, iglesia, ciudad o país hasta que no hagamos lo que el apóstol Pablo precisamente nos exhorta y acabamos de leer. Hice cuestión de que pudiésemos leerlo para que estuviese bien fresco en nuestra mente. Vivir una vida nueva en Cristo, donde Él es Señor y donde Él nos conduce a un estilo de vida diferente, nuevo, para su gloria. La tercera característica de los despertares espirituales es que los dones espirituales entonces nos llevan a la convicción de pecados. En ese grupo Dios comienza entonces a ungir los dones espirituales, y estos dones Dios comienza a usarlos para llamar a un sentido dominante de la convicción de pecados. Penetra en el pueblo de Dios y Dios comienza entonces a ocupar la predicación, a ocupar la enseñanza, a ocupar la alabanza, a ocupar la consejería, a ocupar cualquier área de servicio, hermanos, para convencernos a nosotros los cristianos de nuestra realidad de pecado. Si un gran peligro es vivir acomodados y pensar que no hay nada que hacer, otro peligro terrible es pensar que no hay nada que concertar, que arreglar en nuestra vida. Es pensar que todo está bien. Es pensar que realmente en mi vida todo está funcionando a las mil maravillas. Cuando no exista un valor de asumir nuestro pecado, de mirar realmente nuestra negligencia, nuestras fallas, de mirar realmente aquello que nos ha estorbado o ha estorbado el obrar de Dios en nuestra vida para que Él cambie, nunca llegaremos a experimentar una transformación real. Nunca llegaremos a experimentar un perdón total. Porque aquello que no se expone nunca será trabajado y curado y restaurado por el Señor. Y ese es un sentir que debe acontecer cuando nosotros nos deparamos delante de la santidad de Dios. Una convicción profunda de nuestro pecado, de nuestra deficiencia, de nuestra maldad, de nuestra incompetencia. Eso acontece cuando nos deparamos delante de la grandeza y la santidad de nuestro Dios. Es aquí que, como Habacuc, comenzamos a temer a Dios y comenzamos a maravillarnos de lo que Dios comienza a hacer. Pero no solo se exponen los pecados, sino que vivimos la victoria de ese pecado perdonado. En estos días estuve conversando con alguien y me dijo: pastor, estoy muy preocupada porque realmente nosotros los cristianos nos ven con mala fama. Muchas personas nos juzgan mirando y nos dicen que somos falsantes, que somos una cantidad de personas que son malos pero se disfrazan con apariencia de piedad. Y bueno, la realidad es que el mundo puede pensar esto, pero la realidad es que el mundo está invirtiendo. Porque la iglesia no es un club de santos. La iglesia es una comunidad de pecadores. La diferencia está en lo que Jesús ha hecho en su vida y en mi vida. Es que somos una comunidad de pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Y hoy nosotros hemos experimentado la victoria en el nombre de Jesucristo. Y lo que antes el pecado para nosotros era algo que se enseñoreaba de nosotros y nos esclavizaba, ahora esto es un accidente, porque quien señorea en nuestra vida es el Señor Jesús. Y aquello que nos condenaba, que nos aplastaba, que nos humillaba y que nos esclavizaba, ahora es vida y libertad en el nombre de Jesús. Entonces, sí, somos una comunidad de pecadores. Y si miramos los hombres, ellos pueden decepcionarnos, pero nosotros servimos a un Cristo que es el que hace la diferencia en nuestra vida y es el que nunca nos decepciona. Entonces, celebración de la victoria. Los creyentes experimentan el perdón de sus pecados. Son pecadores, sí, pero han sido perdonados. Y aquello que Jesús ha perdonado, nadie tiene el derecho, ni Satanás, de mencionar. Porque la palabra del Señor dice que Él los coloca en lo profundo del mar. Y todavía coloca un cartelito encima: prohibido pescar. Ni Satanás puede venir como acusador, porque el propio Jesús es nuestro abogado defensor, diciendo: yo morí en tu lugar, yo pagué el precio en tu lugar, yo derramé sangre por tu vida. Qué cosa tremenda. Entonces, ese sentir de victoria comienza a generar un testimonio del poder de Dios en nuestra vida, y las personas que están a nuestro alrededor perciben que ese Dios poderoso transforma y también puede transformar sus vidas. La quinta característica de un despertar espiritual es el crecimiento sobrenatural. En este nuevo sentido, la presencia de Dios tiende a esparcirse sobrenaturalmente. Nuevos ministerios, nuevas personas son levantadas, nuevos líderes son levantados, incluso no los más antiguos, sino que nuevos, incluso hasta personas que comenzaron ayer. Son levantadas con un compromiso con la obra del Señor, que es lindo de apreciar. Y un mover comienza a acontecer, y personas comienzan a llegar a los pies de Jesús por todo esto. Y Jesús, el Señor, comienza a agregar día a día a la iglesia los que han de ser salvos. Y por último, una de las últimas características es un compromiso renovado tocando personas. Un compromiso renovado al ministerio resulta en un compromiso hacia afuera. La iglesia se mueve en el mundo ministrando a las necesidades de aquellos que no lo tienen. No puedo ser indiferente a los que, como nosotros, están sin Jesús y necesitan encontrarlo. ¿Sabe por quién? A través de usted y de mí. ¿Cuántos dicen amén? Ese amén es muy fuerte, porque usted está asumiendo algo que lo envuelve a usted, como me envuelve a mí. Y yo creo que si estamos llegando al final de esta campaña, no es solo para disfrutar transformación nuestra, es para usted y yo tornarnos un agente de transformación donde nosotros estemos. Es momento de asumir el papel. Estas características, hermanos, han sido latentes en grandes despertares espirituales. Y de nosotros estar experimentando o experimentar un despertar espiritual en nuestra iglesia, en nuestro pueblo o en nuestra familia, nosotros podríamos estar pasando o pasar por uno de estos aspectos o pasos. Todo comienza con un descontento santo, con oración, con confesión, con obediencia, con consagración. Y yo me siento obligado en esta tarde hoy, ¿verdad?, y final de campaña, hacerle las preguntas, esta pregunta a ustedes: ¿estamos realmente contentos, satisfechos con nuestra vida? ¿Estamos totalmente satisfechos con nuestra iglesia? ¿Estamos totalmente satisfechos con nuestra sociedad? Y cuando estoy hablando de esa satisfacción, no estoy hablando de un aspecto crítico destructivo. Estoy hablando en esa insatisfacción de saber que hay algo más que Dios puede hacer. En saber que hay cosas buenas y válidas que se han hecho, pero que nosotros tenemos un legado de aquí para frente. Que usted y yo tenemos la necesidad de vestir esa camisa y avanzar con ese legado. Si estamos contentos y si estamos satisfechos, este mensaje, hermanos, no sirve más que como una lección de historia. Pero si acaso usted está sintiendo en su propio corazón un descontento, una insatisfacción de saber que hay algo más que se puede hacer, tal vez es que Dios le está llamando a usted mucho más a la consagración, al compromiso, a la obediencia y a colocarse en las manos para servir. Si Dios te ha abierto el ojo para ver cosas que tal vez nosotros no lo estamos viendo. Es porque Dios quiere también usarte. Es porque Dios también quiere levantarte para hacer bendición en esa área que tú estás viendo. Entonces tal vez hoy el momento sea de decir: Señor, aquí yo estoy. Yo quiero dar el paso, yo quiero envolverme. Hermanos, tenemos muchas necesidades. Les voy a decir que, a diferencia de lo que muchas personas piensan cuando entran por esas puertas, que piensan que todo aquí está hecho y que no hay nada por hacer, nosotros en este lugar tenemos muchas necesidades. Tenemos muchos espacios vacantes para personas, para obreros comprometidos. Tenemos un servicio por la noche, que no tenemos todavía escuela dominical. ¿Por qué? Porque necesitamos más maestros. Tenemos áreas con los niños que no tenemos suficiente y necesitamos más personas. Tenemos necesidad en el Ministerio de Alimentos para repartir a familias, comida, a más de 250 familias de la comunidad que vienen a adquirir alimentos, y a esas personas se le abran la palabra del Señor de 10 a 15 minutos cada 15 días en este lugar. Hay necesidad. Hay necesidad de más grupos pequeños, porque hay grupos pequeños que ya están con 30 personas y se va a necesitar multiplicar, y para multiplicar necesitamos de casas que se abran y de facilitadores que estén dispuestos a prepararse para hacer la obra bien. ¿Están entendiendo? Pero no tenemos que ir tanto ahí, podemos ir a nuestra casa. Tal vez dentro de nuestro propio hogar tenemos desafíos de personas que no conocen a Jesús, y todavía nosotros no nos hemos puesto bien los pantalones y amarrado bien el cinto para decir: a partir de hoy yo hago el firme propósito de vivir en obediencia al Señor para ser un testimonio vivo en mi hogar, para ser un testimonio vivo en mi trabajo, para ser un testimonio vivo en mi escuela. Dios quiere usarnos. Permítame terminar describiendo cómo podría ser un despertar espiritual entre nosotros. Habría un sentido dominante de la presencia del Señor. Habría un incremento marcado de lo que sería si Cristo estuviera con nosotros presente en carne. Porque aunque Dios está en todo lugar, pero existiría una conciencia real, marcante, de que Jesús está aquí en carne, sentado aquí, junto con nosotros. Habría un énfasis renovado en la adoración, porque si el Rey de Reyes estuviera aquí en nuestra frente, al frente de nosotros, nosotros tal vez caeríamos postrados de rodilla delante de su presencia y tuviésemos más cuidado de cómo nos presentamos delante de Él para darle culto, para ofrecerle adoración. Habría un nuevo sentido de santidad, porque estaríamos delante de la misma presencia del Dios Santo, del Dios vivo. Expresaríamos más amor los unos a los otros, porque nuestros argumentos y nuestras discusiones y nuestras diferencias parecerían triviales e insignificantes en la asombrosa presencia de Jesús, que nos ama y nos acepta a nosotros, o nos ha aceptado a nosotros, aún con todas nuestras diferencias, pecados y deficiencias. Habría un nuevo entusiasmo en el hacer la obra de Dios, en el servicio, en el hacer la obra de Dios, y no lo asumiríamos por carga, mirando en cuándo es que me sobra el tiempo para hacerlo, dar el resto, no colocarlo como prioridad. ¿Sabe por qué? Porque gozosamente tendríamos la forma de rendir cuentas a Jesús presente por lo que Él nos da la oportunidad de hacer y cooperar. Habría una creencia incuestionable de la palabra de Dios, porque la palabra hecha carne, el propio Jesús, nos revelaría a nosotros lo que es necesario captar y aprender. Tendríamos el deseo de hablar con Jesús a todo momento, y en vez de buscar al pastor Pablo a todo momento para decirle y contarle y pedirle, ahí el propio Jesús sería nuestra primera persona a la cual nosotros acudiríamos para abrirle y contarle y hablarle y confesarle y mostrarle y compartirle. Tendríamos una posición inequívoca de Satanás, porque el Todopoderoso, el que ya venció, está a nuestro lado. Nuestra iglesia crecería y empezaríamos nuevos grupos pequeños, nuevos ministerios, nuevas clases, nuevas iglesias, porque no podríamos contener el gozo y la alegría de la salvación. Tendríamos que compartirlo, que hablarlo, que decirlo a todo el que estuviera a nuestro alrededor. La iglesia estaría agudamente consciente de la presencia del Rey y viviríamos apropiadamente deseando que siempre fuese así. Esos serían señales de un avivamiento, de un despertar espiritual. Hermanos, no estamos hablando de un evento emocional prolongado. Estamos aquí resumiendo la práctica de la presencia del Dios vivo en medio de su pueblo. Eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de la práctica de la presencia del Dios vivo en medio de su pueblo. Porque donde hay un pueblo conectado con Dios, hay cosas que salen fruto de esa conexión. Hay una dinámica que sale fruto de esa relación. Hay cosas nuevas que la vida de Dios genera fruto de esa conexión. Entonces, permítanme desafiarlos a que clamemos con audacia, hermanos, las mismas palabras del profeta Habacuc. Señor, hemos escuchado tu fama, sabemos de tu poder y proeza. Estamos maravillados de tus hechos y de tus obras. Oh Dios, renueva, reaviva, llama a vida tu obra en nuestros días, en mi vida, en mi iglesia, en mi país. Si lo hacemos así, esta campaña Transformados habrá valido la pena.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.